tiempo para la información tecnológica en Gambara de Cerca con Eva Rodríguez de Luis de Xataca. Eva, Gabón.
Gabón.
¿Todo bien?
Bien, pero un poquito preocupada por lo que te voy a contar.
No me extraña. Hoy vienes dispuesta a hablar de la inteligencia artificial y de su impacto en el mercado laboral.
Sí, no traigo muy buenas noticias. La inteligencia artificial amenaza con dejar sin trabajo a muchas personas y, más concretamente, las que menos se lo esperan. Como el ludismo en la revolución industrial, de vez en cuando se pone sobre la mesa cómo la robótica, la automatización en general y la inteligencia artificial van a dejar sin empleo a mucha gente. Pero hoy la amenaza llega de un sitio que verdaderamente da un poco de miedo. Un recentísimo estudio de OpenAI, que es la firma de inteligencia artificial que está detrás del popular modelo de chat conversacional ChatGPT y GPT-4.
No sé si hay ya algún ranking de sectores en los que su entrada se notaría más y, por tanto, sobrarían más seres humanos.
Bueno, no sé si es tanto como sobrar seres humanos,
Para el mercado laboral.
Pero sí que es cierto que la IA todavía está lejos de sustituirnos por completo, pero lo cierto es que sí que puede impactar potencialmente en algunos puestos de trabajo y hay sectores gravemente, además. Para este informe, OpenAI ha cuantificado los trabajos en función de si el acceso a GPT o un sistema con GPT reduciría el tiempo necesario para que un ser humano realizara o completara una tarea en tres tipos. E0 o no exposición, en la que no hay reducción o es mínima. E1 o exposición directa, en la que con ChatGPT o derivados se puede disminuir una tarea en al menos la mitad de tiempo. Y E2 o más expuesto, en el que ChatGPT por sí solo no va a reducir el tiempo, pero se podría desarrollar un software adicional para reducir el tiempo necesario para completar esa tarea y además con calidad, ¿vale? Para esta investigación, el equipo de OpenAI ha analizado casi 20.000 tareas, 2.000 procesos de trabajo, de 1.000 puestos de trabajo y los resultados son cuanto menos llamativos. Uno de los hallazgos de la organización es que los trabajos mejor pagados y cualificados son los más afectados, así como los empleos relacionados con la programación y la redacción. Los que menos son los relacionados con las ciencias y el pensamiento crítico.
Hombre, sí, la inteligencia artificial copa los puestos de pensamiento crítico y apaga y vámonos porque no tendríamos nada que hacer la especie humana. Y entiendo que también se habrá pensado, llámame loca, para evitar sueldos altos, ¿no? Que puede ser que estén buscando que eliminarlos de alguna forma. En todo caso, nos impacta de forma directa como periodistas.
Totalmente. En resumen, matemáticos, escritores y autores, diseñadores de interfaces web y digitales, reporteros y periodistas, contables y auditores, entre otros, son los más amenazados con un 100% de exposición. A diferencia de la tendencia de pensamiento que dice que la inteligencia artificial acabará con los puestos que requieren menos cualificación, este estudio sugiere exactamente lo contrario.
No sé si hay, Eva, espacios libres de esta amenaza, al menos a día de hoy.
Pues los más seguros, según este estudio, son los operadores de maquinaria agrícola, los atletas, cocineros, albañiles, mecánicos o los instaladores de líneas eléctricas, entre otros muchos, sobre todo trabajos manuales. Y es que a medida que las capacidades sigan evolucionando, es probable que el impacto de las GPT en economía persista y aumente, planteando retos a los responsables políticos a la hora de predecir y regular su trayectoria. El punto de vista de OpenAI es claro. Los GPT tienen más valor a la hora de optimizar que de sustituir trabajos, al menos de momento, y una llamada a la calma. La IA tiene sus sesgos y sus limitaciones, y eso hace que todavía esté lejos de ser un sustituto en todos los empleos. De ahí que, por ahora, su valor puede estar más en la optimización del tiempo.
Más cuestiones. Si tienes un smartphone Samsung, Vivo o Google, cuidado, porque pueden hackearlo solo con un número de teléfono, y no estamos para bromas, que no hay días sin intentos de phishing o de estafa, la verdad.
Sí, además viene del equipo de ciberseguridad de Project Zero, que es bastante famoso, y ha hecho saltar las alarmas en Samsung, Vivo y Google, que son tres de los principales fabricantes, y han descubierto una serie de vulnerabilidades graves que abren la puerta a comprometer la seguridad de ciertos modelos de teléfonos inteligentes. Los atacantes solamente necesitan conocer el número de teléfono, y con este dato y la suficiente pericia pueden infiltrarse en el smartphone de forma silenciosa y remota. Es decir, sin que la víctima perciba que está siendo hackeada y sin que caiga en ningún tipo de trampa. El origen del problema, según la investigación, está en cuatro vulnerabilidades de los módems Exynos de Samsung de finales de 2022 y principios de 2023, es decir, teléfonos bastante modernos. Se trata de vulnerabilidades de día cero, lo que se traduce en que los fabricantes desconocían su existencia. Y por su culpa es posible la ejecución de un código remoto de Internet en la banda base, que se conoce como baseband, en dispositivos que tienen activada la característica para llamar llamadas a través de Wi-Fi o de LTE.
¿Sabemos qué modelos son los afectados?
Bueno, pues
o
la
los
verdad es
más
que va...
afectados.
la verdad es que bastantes, así que hay que tomar nota. Samsung Galaxy S22, buque insignia del año pasado, y otros tantos de la casa Samsung como el M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21S, A13, A12 y A04. O sea, la mayoría de Samsung, de Google los Pixel 6 y Pixel 7, los Vivo S16, S15, S6, X70, X60 y X30. Y en caso de ser usuario de alguno de los mencionados dispositivos, es importante seguir estas recomendaciones. La primera de todas es actualizar el teléfono. Eso sí, siempre y cuando el fabricante haya lanzado, entre comillas, la cura. Y lo peor es que la mayoría no lo ha hecho. Así que, como se trata de una vulnerabilidad de día cero recientemente descubierta, no todos los fabricantes han tenido tiempo para lanzar parches para abordarla. Así que de momento toca esperar, porque de momento solo los dispositivos de Google están protegidos después de instalar la actualización de seguridad de Android de marzo.
Entonces, ¿qué hago? Me queda claro si mi teléfono está entre los afectados y no hay parche.
Pues desactivar las llamadas a través del Wi-Fi o LTE para estar protegidos provisionalmente. Esto lo podéis buscar en Google cómo se hace el paso a paso, y de esta manera se elimina la vía de ataque que podrían utilizar los hackers.
Bueno, vamos a dejar de momento el mundo de los hackeos. Vamos con otra noticia, que más vale tarde que nunca, pero parece que habrá indemnizaciones por el Dieselgate.
Sí, os refresco un poco la memoria. Septiembre de 2015 salta a la luz el Dieselgate, un escándalo que empezó dentro de Volkswagen, saltó a otras firmas del grupo y terminó por salpicar a gran parte de la industria automovilística. Motivo: un software que leía cuándo se realizaban las pruebas de homologación y abría la mano cuando el coche se utilizaba en el día a día, ganando potencia, pero multiplicando sus emisiones contaminantes. Pues bien, casi una década después, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado que los afectados tienen derecho a ser indemnizados por la compañía. En este caso concreto, ha sido de un conductor alemán que había denunciado a Mercedes. Y como detalla el tribunal, el comprador de un vehículo a motor equipado con un dispositivo de desactivación ilícito goza del derecho a ser indemnizado por el fabricante de automóviles cuando dicho dispositivo haya causado daño al comprador. Y lo más importante de todo esto es que este tribunal ha sentado una jurisprudencia en los países de Unión Europea que ven cómo Europa apuesta por indemnizar a los conductores que hayan denunciado a las marcas implicadas por el Dieselgate.
Ha pasado mucho tiempo, como dices, y lo que es peor, no se dice exactamente de cuánto son las indemnizaciones, ¿no?
Sí, eso es una mala noticia porque, bueno, la clave, dice, es que no se puede producir un enriquecimiento injusto de los beneficiarios, que apunta el tribunal, y que la indemnización debe ser acorde a los daños causados. Es decir, confirma que la marca tiene que indemnizar al cliente, pero van a ser los tribunales de cada país los que decidan cuánto va a ascender el pago. Os pongo algunos ejemplos de antecedentes para que sepamos a qué atenernos.
Vale.
En 2020, en Estados Unidos, la compañía indemnizó con 8.000 euros a algunos afectados y al mismo tiempo ofreció una gorra y un llavero a los clientes del Estado español. No obstante, en 2021, el Juzgado de lo Mercantil de Madrid condenó a Volkswagen a pagar 3.000 euros a cada uno de los 5.444 particulares afectados que se presentaron en una denuncia conjunta impulsada por la OCU, y que pedía un mínimo de 2.000 euros por afectado. Esta decisión obliga a la compañía a gastar más de 16 millones de euros en indemnizaciones, que es bastante menos de los 800 millones de euros que aceptó la firma germana en su país de origen, y además la sentencia ha sido recurrida por Volkswagen.
Bueno, a veces hay sentencias y noticias que parecen una broma, ¿eh? Porque lo de la gorra y el llavero es de loco, si no fuera porque es real. En fin, vamos a hablar de WhatsApp, si te parece, que va a poner coto a esos temidos grupos con nuevas funciones, ¿verdad?
Eso es, cerramos con dos cositas que nos van a alegrar un poquito la vida si estamos metidos en 700 grupos, porque es la aplicación de mensajería que lo mismo usamos con nuestra madre, nuestra hija, con el cerrajero. Pero más allá de comunicar, menudos jaleos que se montan en los grupos de WhatsApp y qué fácil es que te metan en uno y cómo cuesta salirse. Pues bien, WhatsApp ha implementado dos funciones para grupos que merece la pena tener en el radar, ya seas administrador, administradora o un mero usuario. El primero es un control de acceso de grupos. Esta funciona con los grupos que son creados usando un enlace de invitación para que cualquier persona que lo reciba pueda entrar directamente a él. Con esta nueva función, el administrador recibe un listado con aquellas solicitudes y puede aprobarlas o denegarlas una a una. Así no está encerrado como una lista de difusión, pero no se acaba desmadrando por tener a demasiadas personas.
Bien.
La otra permite buscar rápidamente grupos de WhatsApp que tengamos en común con un contacto específico. La idea natural tras esta función es simplemente ver un listado de grupos en los que estamos tanto nosotros como, por ejemplo, Amaya Padel. No obstante, tiene otra función añadida. Localizar grupos cuyo nombre ni recordamos, esos que están abajo del todo, pero sí que alguien también estaba en él. Por ejemplo, si buscamos a Maya Padel, ahora saldrán todos los grupos que tengamos con ella, perfecto para localizar ese grupo perdido nacido a colación de la despedida soltera de Irune, por ejemplo.
Probablemente descubramos, Eva, que hay muchos grupos con las mismas personas que se repiten cada cierto tiempo porque no borramos el anterior cuando hay un cumpleaños, por ejemplo. Así que igual lo que tenemos que hacer es implementar esto y repasar también y limpiar un poquito algunas de las conversaciones que tenemos por ahí. En fin, que aprendemos mucho siempre con Eva Rodríguez de Luis de Sataka. Colgaremos el espacio en el apartado de tecnología de consumo de la web de Gambara, en la página de Radio Euskadi, para que podáis repasarlo de nuevo. Eva, eskerrik asko.
Zuei, agur.